para la localidad de El Dorado. Actualmente, Liliana Comiser, que es abogada en cuestiones de familia, especialista en esta cuestión y procesal, profesora y directora de la carrera de abogacía en la Universidad Cuenca del Plata. ¿Cómo le va, Liliana? Buen día. ¿Cómo
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, le pido que se acerque bien al micrófono, así tenemos bien las cosas claras. En cuanto al Código Civil, lo que vamos a hablar es específicamente aquí de los cambios que hay en la parte de la familia, ¿no?
Sí.
A veces uno, yo lo decía cuando se estaba tratando este proyecto, mira las cosas que se tratan en diputados o en senadores como algo lejano, como algo que no nos va a tocar, que no nos debe interesar, pero el Código Civil nos involucra absolutamente a todos y en todos los aspectos de nuestra vida, empezando justamente por la familia, ¿no?
Exactamente, sí.
¿Qué cambios se van a dar, por ejemplo?
Bueno, sustancialmente le va a costar mucho a las personas mayores, ¿no es cierto? Porque tienen, digamos, una estructura tradicional de familia.
Uh-huh.
Todos tenemos, en realidad, creo que los de nuestra generación venimos con una formación de la familia parental, o sea, mamá, papá, hijos. Luego este concepto fue cambiando con el devenir de los cambios sociales. Se transforma el concepto de derecho del concepto de familia, y familia puede ser una madre con un niño, un padre con un niño, una abuela con su nieto, diversas formas. O sea, todos los
dos padres con un niño.
Con un niño, los tíos haciéndose cargo. O sea, todos, el grupo conviviente va a conformar la familia de esta persona, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Con aquel que tengo asiduidad de trato, con el que comparto las cosas cotidianas de la vida. Y a mis alumnitos siempre les digo que una abuela y su gato son familia, porque comparte con él, digamos, todos los momentos de su vida, porque hay muchas personas que viven en situación de soledad y no podemos decirle no tengo familia, o sea, humana, pero si su círculo de afectos implica esto, incluso la persona que lo cuida o le asiste en la limpieza, se puede llegar a considerar efectivamente que ese es su grupo familiar, ¿no? Uh-huh. O grupo conviviente, por más que sea la persona que lo cuida, ¿no?
¿Legalmente también?
No, porque no apareja derechos y obligaciones, ¿no es cierto? Más allá del vínculo laboral que pueda tener una persona que asiste a un anciano, por ejemplo, pero trasvasa lo legal y va a lo afectivo. Va a ser su grupo, digamos, de compartir el día a día, y efectivamente se va a convertir en su familia. Tenemos uh-huh. muchos ancianos o discapacitados al cuidado de personas que no son familiares.
Uh-huh.
¿Sí? Lo notable de este código es que yo empecé hablando de afectos, ¿no? Para que
sí.
vean la diferencia. Lo notable de este código es que deja de lado lo sentimental, ¿sí? Deja de lado lo sentimental, ¿por qué? Me dicen, y mal llamado divorcio express, porque elimina las causales subjetivas del divorcio. Lo subjetivo es aquello que hace al sujeto y a sus apreciaciones, ¿no es cierto? Como hasta ahora, una de las causas de divorcio era, por ejemplo, el adulterio, las injurias graves, el abandono voluntario malicioso, ¿no es cierto? Todo esto que era, atentaba contra la moral, digamos, y los sentimientos de la persona, ¿sí?
Uh-huh.
El me fallaste, lograste mala fe, me dejaste por otro, por otra, abandonaste el hogar y no te importaron tus hijos. Todas estas cuestiones subjetivas como causal de divorcio se eliminaron de la redacción del código.
Ya no lo va a requerir la justicia como para dictaminar un divorcio.
No. Entonces, el tema que se entró, digamos, mucha discusión en torno a que esto venía a destruir la familia, podemos estar en parte de acuerdo, ¿por qué? Por esto que traje a colación de la familia tradicional,
uh-huh.
¿sí? De casarnos por iglesia, de conformar los hijos, que la unión hasta que la muerte nos separe. Todos estos conceptos tradicionales y típicos de los que estamos formados, ¿no es cierto?, en la fe, en alguna de las religiones, van a tener ahora una clara división de lo civil y lo religioso-moral, ¿sí? Por eso también decía en un programa anterior que las cuestiones de llegar como pareja adulta o con matrimonio bien pensado a una unión religiosa, sometiéndose a los cánones de la iglesia, ¿no es cierto?, donde la indisolubilidad del matrimonio es el principio rector, va a tener que demandar no solamente madurez por parte de los contrayentes, sino un fuerte trabajo de las respectivas religiones para que se comprenda el alcance de la promesa que van a realizar a nivel religioso.
Eso es lo que, como dice usted, a nivel religioso. Ayer nos decía la colega nuestra, que viene después a las 9 de la mañana, que en cuanto a lo legal, a lo civil, digamos, le parecía a ella que va a llevar a gente a dudar menos. Aquel que decía, no me caso, porque si me caso y después me quiero divorciar, voy a tener un montón de lío, un montón de gasto, y ahora va a ser más fácil. Entonces, si va a ser más fácil, sí me caso. ¿Usted piensa que va a ser así, digamos?
En realidad, como le digo, va a ser una separación de lo subjetivo y lo objetivo. Ahora se va a tomar el matrimonio. No lo puedo conceptuar como un contrato, porque no lo veo como un contrato. Es totalmente una naturaleza jurídica, sui generis, digamos, diferente al contrato, salvo que comparta algunas cuestiones, ¿no es cierto?, en tema patrimonial. Pero el matrimonio de por sí, pongámonos a pensar, es el acuerdo de dos partes, ¿sí?, de dos personas, en unir su vida en cuanto a una comunidad de bienes y de convivencia, ¿sí? Dejando de lado, por eso le digo, la moral y el afecto. Vamos ahora a centrarnos ya en lo material, lo civil, los derechos y obligaciones que surgen de esa convivencia a través del matrimonio celebrado en sede civil, ¿sí? El vínculo se va a disolver únicamente por muerte de los cónyuges, uno de los cónyuges, ¿sí?, por sentencia judicial declarada o por presunción de fallecimiento declarado. Por ejemplo, un accidente aéreo, lo que fuera, y bueno, la persona desaparece, se lo declara presuntamente fallecido.
Por dar un ejemplo, lo que ocurrió con las personas que desaparecieron en el velero argentino que iba a Brasil, no se sabe más nada.
Exacto.
No se sabe si murieron, si están vivos, pero puede ser declarado muerto.
Exacto. Digamos. Entonces, los términos de la ley, se los va a declarar fallecidos y esto también va a disolver el vínculo, ¿sí? Uh-huh. Ahora, esas son las únicas tres causales que redacta el código. No se lee más ninguna. Entonces, ¿cuál es el requisito para, o la causal del divorcio? Y es el estar casado, ¿sí? Ya no vamos a tener la figura del adulterio, del abandono voluntario malicioso, etcétera, que hasta ahora prevé el código.
Es decir, me quiero divorciar porque no quiero estar más casado y listo.
Ahí está, ese acuerdo de voluntades se interrumpe. O sea, algo pasó en esa pareja que se rompió, ¿bien? Al romperse la pareja, no va a haber más un acuerdo de voluntades. No hay más dos personas que quieran seguir unidas, ¿sí? No obliga a la otra a seguir atada bajo pena, digamos, de castigo, de decir cuidado, porque si adulteraste. Va a pasar mucho ya por la formación, digamos, y por las intenciones y la buena fe de ese matrimonio de permanecer unidos. Y la sinceridad de continuarlo, ¿sí? Y va a dejar como... aparte de la ley, ese ámbito privado de las partes, ¿no? Esos acuerdos emocionales, morales, sentimentales. O sea, deja totalmente aparte. O sea, hoy se rompió mi matrimonio, no tengo más confianza. O mi pareja tiene, mi esposo tiene otra pareja, o veo, bueno, no funciona, se enamoró otra chica, lo que fuera. Me da la pauta que puedo ir ante el juez a decirle, señor juez, me quiero divorciar, y este es el plan o proyecto que yo tengo para los efectos de este divorcio. Atribución del hogar, de la vivienda familiar, los alimentos, régimen de contacto con los hijos, y todas las obligaciones con respecto a las deudas contraídas, por ejemplo, por el matrimonio. Sin ese plan o proyecto de disolución, digamos, o de resolver las cuestiones del matrimonio, no se admite la acción, no se da curso a la acción.
¿Es necesario que sea acompañado por un abogado aquel que se quiera divorciar y que presente ese plan ante el juez, o puede ir solo?
No, el patrocinio letrado es obligatorio para acceder a los tribunales. Ahora sí, la parte no tiene recursos económicos, puede contar con la asistencia del Estado a través de las defensorías oficiales que le brinda el Poder Judicial, ¿sí? Eso no hay problema.
¿Eso no quiere decir que vaya a tardar más su trámite?
No, para nada. El tema es que a la petición el juez va a corroborar los extremos legales para que proceda la acción. Y estos son la existencia del vínculo mediante acta de matrimonio, libreta de matrimonio, ¿sí?, certificado original. Va a constatar, digamos, que esté el acuerdo, que esté, perdón, el plan o programa para disolver el vínculo en todos los aspectos patrimoniales y familiares, y va a correr traslado a la otra parte. Esta es una forma, a petición de uno solo, que es lo que dicen, no necesito el acuerdo de la parte, de la otra parte, o sea, de mi esposa, que me diga que sí para poder presentarme. Antes de pasar al de los dos, digamos, que es el más fácil.
Sí.
Este uno solo, yo la presenté sola con el programa para disolver y liquidar los bienes, asegurar el contacto de los hijos con el padre. Acompaño completo, es viable la acción, ¿sí?
Sí.
Se corre traslado. Resulta que mi esposo dice, no me parece bien el acuerdo que propones, porque la casa tiene un valor económico alto, quiero que me pagues un alquiler por el uso que vas a tener, quiero más días los chicos y quiero bajar del 50 al 30% los alimentos que estás proponiendo.
Hace otra propuesta.
Otra propuesta, exactamente. Esta disconformidad con la propuesta en ningún caso va a impedir que se produzca igual el divorcio. Lo único que se va a discutir va a ser, en definitiva, esos efectos del divorcio. Pero no el matrimonio, o sea, el matrimonio se va a disolver
lo
igual.
Lo pidió una persona y se disuelve el matrimonio, digamos.
Ese es el punto, digamos, donde tienen que ponerse a considerar, digamos, a las personas que van a tomar la decisión, ¿sí? Porque uno dice, bueno, no hay vuelta atrás, sí, te puedes volver a casar. El tema es, ¿con qué liviandad van a tomar la decisión? ¿Ante cuántos enojos van a tomar la decisión? ¿Sí? Va a requerir mucha madurez por parte de la sociedad, que no sé si hoy está preparada con respecto a tomarla, digamos, a la ligera, teniendo un matrimonio, por ejemplo, consolidado, 10, 15, 20 años, con hijos, con toda una trayectoria ganancial juntos, etcétera. ¿Sí?
Eso le quería preguntar. Se dice que las leyes, se dice no, es así en realidad, las leyes no son anteriores. A ver qué quiero decir con esto. Cuando hay algún cambio en la justicia penal, aquel que cometió un delito antes de ese cambio todavía está enmarcado en la ley anterior. ¿Los matrimonios que actualmente están en vigencia también van a gozar de estos beneficios, por así decirlo, del nuevo Código Civil, o es solo para los nuevos matrimonios, solo para las nuevas uniones a partir del 2016?
No, por eso le dije, el único requisito es estar casado. La única, digamos, es posibilidad para todos. La ley es para todos.
Está bien. Bueno, usted decía, poniendo que no hay acuerdo de la otra parte, igual se produce
el divorcio. Pero se van a discutir los efectos en el mismo proceso, pero la decisión la va a terminar tomando el juez.
Es decir, que va a ser más rápido todo.
¿Más rápido por qué? Porque no nos pide el tiempo de espera, no nos pide las dos audiencias, que ya, por ejemplo, la jurisprudencia está declarando digamos inconstitucional la segunda audiencia, porque dicen, a ver, si yo estoy decidido a divorciarme, vengo a la primera audiencia, ¿por qué tengo que esperar 2 meses más si yo ya estoy decidido?
Y en su experiencia como abogada de familia, ¿se arrepintió alguien en la segunda audiencia? ¿Alguien en la segunda dijo, en realidad nos pusimos a pensar que sí nos queremos y nos extrañamos y queremos estar juntos? ¿Se arrepintieron?
Sí, en mis 20 años divorcié más gente que el cura de mi iglesia casó. Pero de ellos tengo, gracias a Dios, varias parejas recuperadas. Pues yo soy bastante antidivorcista, muy protectora de la familia, digamos, y digamos, no aguantar lo intolerable, no, nadie tiene por qué estar atado a una situación, digamos, imposible, digamos, que no puedan convivir juntos, ¿no? Pero hay rencillas que la verdad no meritan un divorcio. Hay caprichos, digamos, que no meritan un divorcio. Por eso digo, pasa por la madurez. Ahora es, ahora es fácil, entonces, bueno, no está el adulterio, hago lo que quiero. Bueno, entonces a mi mujer me va a tener que, no sé, voy a tener que mirar 10 veces más con quién voy a decidir casarme, porque va a tener que ser un hombre formado en valores, y viceversa. Porque si vamos a tomar con esta liviandad la vida, sí va a terminar produciéndose un desgaste de la institución de la familia que tanto protegemos. Por un lado, digamos, todos los tratados internacionales protegen la familia, ¿sí? Y no digo que esto va a socavar, sino que el hecho de tomar decisiones inmaduras, apresuradas, o decir, bueno, ahora la ley me permite adulterar, entonces voy a tener relaciones paralelas mientras estoy casado, total, no existe la causal de divorcio, bueno, pero no sospeche que al otro día la señorita le va a presentar la petición unipersonal de divorcio y no va a invocar la causa y decir, listo, se terminó. Yo con una persona así no puedo seguir.
Actualmente, no tengo experiencia, gracias a Dios, en eso, ¿no? Pero uno escucha que esa cuestión de la infidelidad es utilizada, por ejemplo, ¿no? La mujer se siente injuriada porque el marido la engañó con otra persona y tiene como probarlo y dice, yo con esto, con estas pruebas, te voy a sacar hasta las ganas de respirar y de vivir. ¿Eso seguirá teniendo vigencia o esa prueba ya, como no existe la causal, no importará más?
No, fíjese que lo único que prevé justamente el nuevo código es una compensación económica. No va a reemplazar nunca un daño moral, una herida emocional, ¿no es cierto? Una falla a la buena fe y a esa promesa que se hicieron ambos de amor.
Ninguna herida o pérdida emocional nunca se compensa con plata.
Digamos. Jamás. Pero en este caso se puede solicitar, digamos, y el juez puede fijar en un pago único, en una renta mensual o con plazo determinado y excepcionalmente indeterminado, en el caso que una de las partes acredite, digamos, una lesión, un cambio, un daño sustancial justamente en el cambio de situación, en esa pérdida. Por ejemplo, un matrimonio que funciona bien, normalmente tiene sus hijos, empiezan a crecer económicamente, tienen una actividad conjunta, ambos disfrutan de esa actividad económica conjunta, y al producirse la ruptura y la división de los bienes, una de las partes va a quedar, digamos, en desmedro económico, por así decir, va a dejar de de realizar esa actividad que venía realizando, uh-huh. y una de las partes puede acordar, por ejemplo, o no sé si quedarse con la empresa, es decirlo, o va a quedar en mejor posición, claro. ¿no es cierto? Porque es el profesional, por ejemplo, el arquitecto, etcétera, que tiene, bueno, la empresa, por más que se divorcien, no puede pasarle a la mujer porque no es arquitecta, por ejemplo.
Por supuesto.
Entonces va a tener derecho a una compensación, digamos, aquel que demuestre, digamos, un empeoramiento de su situación. Y le critiqué un poquito la redacción a este nuevo artículo 441 del nuevo código, que dice que el cónyuge que en el divorcio produce un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Pero no aclara qué empeoramiento, de qué situación. O sea, puedo decir, bueno, a mí me afectó moralmente. No dice si es solo económico. Me parece que le faltó la palabrita, ¿no? Habrá que interpretar, los jueces tendremos que interpretar el alcance de ese empeoramiento, ¿sí? Bueno, acá hay una...
Quedará la interpretación.
Acá hay una, aparece la figura del juez activo.
Volviendo a lo que le preguntaba hace un rato. Entonces, ya no va a ser una compensación o una pérdida de más bienes de parte de una de las partes porque engañó y porque hay pruebas de eso.
No.
Sino simplemente una compensación económica.
Exactamente.
Si correspondiera.
Sí, exactamente.
Pierden trabajo los detectives con esto.
Sí, hay muchos que van a perder trabajo con
mire
esto.
Mire usted.
Creería que van a ganar los psicólogos porque van a tener que ayudar a madurar pronto todas estas situaciones. Así que el trabajo interdisciplinario va a cobrar auge en todo, con los menores, con la familia, con todo.
Uh-huh.
Yo creo que van a tener que ampliarse los profesionales que van a integrar en los gabinetes interdisciplinarios. Y yo soy, digamos, una de las que sostiene que sí o sí debería estar integrado por psicopedagogos. Por ejemplo, todos los casos que he detectado, digamos, de problemas familiares a través de los niños, es porque un psicopedagogo informó a través de la escuela que el niño está somatizando un problema familiar de violencia, de abuso, de lo que fuera.
Uh-huh.
Y eso ha llevado a exclusiones de hogar, a pérdidas, digamos, de contacto de padres e hijos, pérdidas de patria potestad, etcétera, o sea, cambios de tenencia, un montón de cuestiones, y todo fue a través de los psicopedagogos, porque uno no va todos los días al psicólogo. Va cuando se deriva, se sugiere o se detecta.
Claro.
Pero el que sí está en contacto con el niño es el maestro, el psicopedagogo de la escuela. Entonces, escuelas públicas y privadas, sí o sí, psicopedagogos, por favor, con formación y orientación en estas cuestiones. Y sí o sí en el gabinete interdisciplinario del Poder Judicial que integren los psicopedagogos también.
Uh-huh.
Porque van a detectar justamente esas señales que el niño transmite a través de su dificultad de aprendizaje, que su capacidad evolutiva educativa no va de acuerdo a la edad cronológica. Todas esas cuestiones que por ahí el juez no está formado en esto. A simple vista no se ven, sino a través de estudios y test específicos, ¿sí? Y no el psicopedagogo, el psicólogo, como remedio para solucionar ipso facto, o sea, después de que pasaron las cosas, sino como prevención, como detección, ¿no?
Está bien.
Eso es lo que se propone, digamos, y me gustaría que el Poder Judicial tenga esta mirada a partir de todas estas incorporaciones y figuras nuevas en el Código de Procedimientos también.
Estamos hablando con la vocal de Cámara, Liliana Comisarki, con competencia originaria en familia. Va a tener sus funciones próximamente en El Dorado, pero es una abogada especialista justamente en estas cuestiones de familia, hablando sobre los cambios en el Código Civil y Comercial. Si usted quiere hacer alguna pregunta, tiene allí el número telefónico para hacerlo. A ver, ¿cuál?
¿Querés contarnos algo? Comunícate con nosotros al 03764-44-1555 o por mensaje de texto o WhatsApp al 3764-1316-41.
Decía usted que una persona que se quiere separar hace una propuesta, se la eleva a la justicia después se la da a la otra parte, si la otra parte la acepta, bueno, todo bien. Si no la acepta, por ahí hace otra propuesta, uh-huh. y se la eleva después usted a la otra parte, se la cruzan. En el caso de que se la pasaron 5 veces, no sé cuánto, hay un límite, no hay acuerdo, ¿qué va a pasar?
No, o sea, tampoco es indefinido el tema de los traslados,
claro,
¿no?
Claro, si no estamos toda la vida proponiéndonos, ¿no?
Tenemos procesos interminables. El derecho de defensa se asegura con anoticiar a la otra parte, esta parte va a ser su contrapropuesta, y esta parte, si la primera que ofreció no la acepta, va a pasar a resolver el juez directamente, uh-huh. ¿no es cierto? De acuerdo a las circunstancias del caso y las pruebas que tenga aportada por ambas partes,
claro.
de la situación patrimonial económica, ¿no es cierto?
Siempre se va a priorizar, por ejemplo, que la mujer con los hijos esté en la casa.
Por ejemplo, o sea, lo que no cambia, ¿no? Y que el código remarca, ¿sí? El tema de los efectos de la buena fe en los cónyuges, el efecto de la asistencia que se deben, o sea, los deberes no desaparecen. todos hablan de derechos, no tengo derecho a divorciarme. Bueno, pero ojo, los deberes no desaparecen. Uh-huh. Se deben asistencia mutua y recíproca, se deben alimentos, ¿no es cierto?
En el caso de los hijos, hasta los 25 años.
Exactamente, porque se calcula el tema del estudio universitario acreditado, que lo venían haciendo los jueces en sus sentencias, pero jurisprudencialmente, ahora queda plasmado. Se uh-huh. receptan, digamos, decisiones jurisprudenciales dentro del código, ¿no? Después se van a de las pautas para fijar los alimentos, por ejemplo, se mantienen, ¿no es cierto? Pero es como que están más detallados para que el juez tenga una guía más larga de qué mirar cuando va a fijar los alimentos, ¿no es uh-huh. cierto? No queda tanto al arbitrio del juez de decir, bueno, sí, creo que con el 25% una persona vive. Y no, ahora vamos a mirar muchas cuestiones, el carácter ganancial de los bienes, si conviven o no, el tiempo que convivieron, los alimentos después del divorcio, ¿no es cierto? La situación de ambos cónyuges. Imagínese que la edad y el estado de salud de los cónyuges, que si bien ahora se aprecia, ahora está determinado, todos en ítems separados, ¿no es cierto? Va a tener también, por ejemplo, el tema del corte de los alimentos después del divorcio, que antes era un artículo bastante cortito, ahora es como que mucho más detallado, de que si padece enfermedad. O sea, se resumen varios artículos en uno, por eso quedan más largos los artículos, uh-huh. pero se reducen el número, ¿no?
Sí.
Eso es lo que advertimos ahora en el punteo, digamos, de los cambios efectivos, en dónde quedaron estos artículos que estaban, uh-huh. ¿sí? Bien.
Pasemos, le propongo, Liliana, a los cambios en las uniones que no son, por así decirlo, legalizadas en un registro civil.
Bien.
Los actuales concubinatos, ¿cómo se van a llamar? ¿Tienen otro nombre a partir de ahora?
Sí, son las uniones convivenciales. Uh-huh. Uniones convivenciales, que justamente implica eso, vivir o convivir juntos, ¿no es cierto? Que hoy por hoy decimos la concubina, el concubino. Pero esta laxitud con la que se venía desarrollando el concubinato, por ahí en detrimento de una de las partes o de los hijos, ¿no es cierto?, es como que se corta. Se fijan derechos y deberes, hay obligaciones ahora para los concubinos.
Es decir, con reglas, va a ser con reglas más claras.
Exacto. Pueden registrar la unión convivencial.
Ah.
Al registrarse, digamos, en el registro habilitado, van a poder luego dividir aquellos bienes que ganaron juntos, que hoy, por ejemplo, los concubinos están obligados a disolver una sociedad de hecho. Los llevan al campo de la sociedad, aquello que obtuvieron juntos de la unión convivencial, uh-huh. concubinaria hasta ahora, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, le obliga a una de las partes, siempre es la que quedó afuera, la que está en peores condiciones, a demostrar que con su esfuerzo, con su trabajo, etcétera, colaboró a comprar esta casa, crear este negocio. Sin embargo, una de las partes la puso todo a su nombre y al ser soltero no tiene que dividir bienes porque no es ganancial.
Sí.
Entonces, el otro queda perjudicado, ¿no es uh-huh. cierto? Y tiene que salir a litigar para demostrar de que en realidad eran socios de hecho. Pero la sociedad de hecho es otra figura, ¿no es cierto?
¿Esto cómo va a funcionar?
Sí.
Una pareja que recién se une, una nueva unión convivencial, va ante los registros habilitados, dice, nosotros nos unimos ahora. Ahí tienen que declarar, nosotros nos unimos y tenemos esto para que lo que a futuro se pueda ocasionar una separación, tengamos que dividirlo mitad y mitad, ¿así es?
Digamos, tiene requisitos la unión convivencial. Primero, el tema de la mayor edad. ¿Por qué? Porque tienen pleno conocimiento, digamos, de aquello que van a hacer, ¿sí?
Uh-huh.
Segundo, que no tienen que estar tampoco unidos por los vínculos de parentesco, de afinidad, como el matrimonio. O sea, también se impide la unión convivencial, por ejemplo, en línea ascendente, línea recta, ¿no? Ascendente y descendente, y que no tengan impedimentos ni registrada otra convivencia. O sea, se va asimilando mucho
al matrimonio. Claro.
Bien. El tema es que no se produce el matrimonio y me van a decir, bueno, pero ¿qué diferencia hay entonces? Bueno, la verdad, cada vez hay menos diferencias, ¿no?
Ajá.
Por ahí uno dice, no estoy realmente decidido todavía a casarme. Entonces, mientras tanto, registramos nuestra unión convivencial. Y bueno, todos aquellos que vamos generando juntos van generando también derechos y obligaciones, asistencia a los hijos, alimentos, etcétera,
uh-huh.
¿no es cierto? La prueba va a ser la inscripción en el registro de uniones convivenciales, se va a crear un registro a ese efecto, ¿bien?
Uh-huh.
O sea que vamos a tener el registro de capacidad civil, estado de las personas, que es donde se registran los matrimonios, y un registro de uniones convivenciales,
claro.
¿Bien? van a formular pactos de convivencia. Esos pactos de convivencia son muy similares a los que pueden formular para el matrimonio. Acá van a contar de antemano y van a decir cómo van a distribuir las cargas del hogar durante la vida en común. Uh-huh. Bueno, vos pagás los gastos de la luz, el agua, etcétera, y yo voy a pagar la escuela de los chicos, la cuota del auto y los alimentos. Uh-huh. Pueden pactar eso.
Claro.
¿Por qué? Porque todas las peleas en las uniones ahora concubinaria es porque yo pago todo, él no hace nada, me dejó con los hijos, se fue. Bueno, con ese pacto se va a demostrar fácil el incumplimiento. ¿Sí? Segundo, van a decidir cómo se atribuye el hogar común, acá no es conyugal ni familiar, el hogar común, en caso de ruptura de esa unión convivencial.
Ya de antemano definimos sí, para quién queda, ¿quién va, digamos?
Exactamente. Ah, entonces, sí, es como que le va a dar...
Es un contrato preunión.
Preunión. Va a ser, digamos, todo esto queda dentro del fuero de la voluntad, o sea, le dan mucha autonomía a la voluntad de las personas, este código, uh-huh, donde va a haber cada vez una menor injerencia del Estado. Y el Estado va a aparecer a través de los jueces solo en caso de incumplimiento o de que no se haya pactado algo. Uh-huh. ¿Sí?
Claro.
¿Por qué? Porque lamentablemente en estos por lo menos 30 años se ha judicializado la vida de los argentinos. Y las cuestiones de familia han ido creciendo de manera vertiginosa porque los mayores desacuerdos son en materia de familia. Uh-huh. Entonces están abarrotados y por más que creemos 10 juzgados, en realidad se siguen creando más problemas porque se judicializa todo. La idea con este código es que hayan más libertades, más autonomía de la voluntad, ¿sí? Y más derechos, digamos, garantidos, plasmados en la ley de la letra positiva, para facilidad de los jueces
que quede momento, todo más claro.
Claro, está todo escrito, es como un manual prácticamente.
Con reglas claras. Pregunta aquí una oyente, Norita, dice, consulta si la herencia corresponde también en la unión convivencial.
No está contemplado, es uno justamente de los de las diferencias con el matrimonio, ¿no es cierto? Sí tiene causas del cese de convivencia, mutuo acuerdo, voluntad unilateral, o matrimonio nuevo en unión convivencial. Tiene también compensación económica, tiene fijación de compensación económica en caso que uno quede, digamos, en peores condiciones.
Lo mismo que el matrimonio.
Casi lo mismo, solo que mínimas diferencias. Esto es, por ejemplo, una es la innecesariedad del trámite de divorcio y la no vocación hereditaria.
Ahora, ¿sí? No hay obligación de registrar las uniones convivenciales.
No hay obligación, ¿no? Pero ahí se somete a este sistema que es cruel, que es de las sociedades de hecho. ¿Cómo demuestro? ¿No es cierto?
O sea, el que no quiera
pero es más fácil registrarlo.
Plasmarlo en el documento, sí, va a estar expuesto a que después
hay que demostrarlo todo.
Haya cuestiones no claras y tenga, sí, que demostrar todo y quizás no tenga cómo hacerlo.
Exactamente. Si no se documentó adecuadamente de todo aquello que aportó a esa unión, le va a ser dificilísimo demostrar, como ahora está sucediendo en las uniones concubinarias donde se someten a la disolución de una sociedad de hecho, que cada uno tiene que demostrar qué aportó y cómo aportó a esa sociedad para, uh-huh, que crezca económicamente de esa manera.
Pregunta aquí un oyente, dice, buenos días, tuve una hija de soltera, mi hija lleva mi apellido y ahora hace 10 meses me casé, quiero ponerle el apellido de mi esposo a mi hija, ¿puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo? Muchas gracias.
Bueno, dice, bien, en el caso de que el esposo sea el padre biológico de la criatura, no hay ningún inconveniente porque va y lo reconoce, ¿sí? Uh-huh. En el caso de que no sea el padre biológico del niño, tenemos que dejar a salvo y a resguardo la identidad biológica. No podemos adulterar la identidad biológica, decir, bueno, sí, para darle un apellido. Primero el niño tiene que saber su realidad, ¿no es cierto? Primero que nada. Segundo, sí, puede, si no hay un reclamo paternidad biológica o la paternidad desconocida, puede, sí, asumir la paternidad a otra persona que así lo desee, pero yo recomiendo siempre que el niño conozca su verdadera identidad, porque produce un quiebre emocional importante el desconocer su identidad, ¿sí?
Uh-huh. En este caso primero, tiene 10 años la niña.
Ya tiene idea, ya viene, ¿no es cierto?, con una historia de vida, se llamó siempre de esta manera, ahora va a adoptar el apellido del papá. No hay ningún problema, ni en este código, ni en el nuevo, pero más fácil en el nuevo, porque existe la figura de la adopción del hijo del cónyuge. Uh-huh. Entonces, no necesito estar inscrito en un registro de adoptantes, no necesito nada porque no estoy aspirante a la adopción, sino que estoy adoptando el hijo de mi esposo o esposa, ¿sí?
Sí.
Entonces puedo dar el apellido por la adopción. El problema es que este código admite la adopción simple, no admite la plena, y vía jurisprudencial se lograba lo contrario, porque la plena implicaba la pérdida de la relación con la madre, donde el padre adoptante obtenía la plena desvinculando a ese hijo de su madre. Y era, uh-huh, ilógico, porque al estar casados, la madre siguió siendo la madre.
Claro.
Y la iba a seguir criando. Uh-huh. Entonces, ¿cómo solucionaban? Se hacía la adopción simple con la sustitución del apellido por el del padre. Ahora, el nuevo código sí contempla la adopción plena del hijo del cónyuge, ¿no es cierto? para integrar, digamos, al hijo, a la familia.
En el caso de las adopciones, que es otro de los puntos que tiene cambios en este nuevo Código Civil, lo que se va a hacer, o el cambio, propicia que los chicos estén más rápido en etapa de adoptabilidad que lo que están actualmente, digamos.
Claro, claro. El tema de la adopción viene a un poquito interpretar la ley de adopción, que si bien es una ley nacional, ¿no es cierto?, que está muy bien redactada, muy bien pensada. Yo creo que el nacimiento de la regulación de la adopción vino a fijar en nuestro país, digamos, el instituto más noble que conozco dentro del derecho de familia. Pero el tema es que se volvía, digamos, directamente inoperante, porque quedaba liberado a las prácticas de cada provincia, a las realidades de cada provincia, y esto demoró demasiado los trámites para todos los niños que estaban en situación, digamos, de adoptabilidad o sin familia responsable a cargo, uh-huh, y terminaron institucionalizados, ¿no es cierto? Entonces, se determina, ¿no es cierto?, que para toda la adopción siempre van a regir los principios rectores, como el interés superior del niño, el respeto del derecho a la identidad y el agotamiento de todas las posibilidades de permanencia de sus familias. Eso dice el nuevo código. De hecho, se venía haciendo, pero ahora está en letra expresa en el, uh-huh, derecho positivo, ¿sí?, de manera que está interpretando aquello que la Convención de los Derechos del Niño nos quieren decir, y por ahí parece que cuesta aplicarlas directamente, a ver, siendo que es derecho positivo vigente.
Este código lo que viene a hacer es que muchas cosas que hasta ahora quedaban a la interpretación del juez,
están
ya no
plasmados,
que tanto en interpretación, sino que tenga que respetar lo que está escrito, digamos.
Exactamente, son pautas de aplicación directa, ¿no es cierto?, que vuelven operativas aquellas leyes programáticas, ¿sí? En el caso de la adopción, rescatando el tema de derecho a conocer los orígenes, todo esto se conserva, pero está plasmado específicamente. Baja la edad del adoptante. Ahora hasta ahora hay que tener 18 años de diferencia entre adoptado y adoptante, ¿sí? Por ejemplo, uno de 36 puede adoptar a alguien de 18, alguien de 20, ayúdenme, 18 menos, o sea, siempre 18 años de diferencia, 18 años mayor.
Sí.
¿Sí? Bien, ahora 16, baja 2 años más la diferencia, digamos, de posibilidades de que el adoptante sea 16 años mayor que el adoptado. Mira. Bien, el tema de la... de las edades, de los tiempos, que es lo que más nos preocupa en el tema de los jueces, ¿no es cierto?, al momento de decir, a ver, cuánto va a tardar esto, ¿no? Y el nuevo artículo 607, que fija el tema de los supuestos de declaración de judicial de adoptabilidad, que es lo que más demora. Tenemos niños, por ejemplo, en hogares que están hace 5 o 10 años y nunca fueron declarados en estado de adoptabilidad.
¿Eso qué significa? Que nadie los puede adoptar, por más que quiera.
Están bajo la patria potestad de sus padres.
Por más que cumpla los requisitos, no lo va a poder adoptar.
No, porque no perdieron la patria potestad de sus padres. Uh-huh. No dieron consentimiento para que los adopten y tampoco se produjo el abandono absoluto. Entonces, porque los visitan una vez al año para interrumpir esa falta de visita, entonces continúan el interés de custodiar a sus hijos, por más que sea a través de un hogar, porque no los pueden asistir económicamente. Por eso se llenaron también los hogares de niños, que es lo que tanto nos están cuestionando. Uh-huh. Bien.
Con esto cambia.
Con esto cambia, porque ahora, por ejemplo, el niño, niña o adolescente, que sus padres hayan fallecido o no tenga filiación, niño abandonado que no tenga padres determinados, como los casos que abandonan al nacer, etcétera, ¿sí? El juez, en un plazo máximo de 30 días, ¿sí?, va a tener que definir esa situación del niño, ¿sí? Pero acá habla también el código, y me preocupa la forma en la que se va a implementar en la provincia, un organismo administrativo competente, ¿sí? Ese organismo administrativo competente tiene que agotar la búsqueda de la familia en un plazo máximo de 30 días, ¿sí? ¿Por qué hablo del organismo administrativo competente? Porque va a ser el que va a pedir al juez que se decrete el estado de adoptabilidad. Y ese juez, ¿sí?, que donde intervenga este organismo administrativo, va a fijar su competencia. O sea, ahí se va a tramitar todo, ¿bien? Uh-huh. Es importante tener en cuenta eso a futuro para los jueces por el tema competencia, ¿sí? Cuando los padres toman la decisión libre e informada, esto es, sí, quiero dar en adopción a mis hijos, no los puedo tener por H o por B, ¿sí? Pueden hacerlo, pero no si tienen menos de 45 días de nacidos. Uh-huh. Lo pone en mayúscula. ¿Por qué? Y coincide con el periodo de puerperio, ¿no es cierto? La mujer, se supone que en el periodo de puerperio, puede llegar a tomar decisiones, digamos, un poco apresuradas por la situación económica o de pareja o familiar que esté atravesando, o laboral, y diga, no, nació, yo no puedo criar el chico, etcétera. Pero no se cría todavía el lazo, digamos, de unión que se logra a través del contacto con el bebé, claro, con el hijo, con el amamantamiento, con los cuidados postnatales, ¿no es cierto? Y ese vínculo es tan importante que luego de ese plazo se tiene entendido de que la madre puede llegar a estar más tranquila si toma la adopción luego de ese plazo o hasta arrepentirse, ¿sí? Uh-huh. Es decir, bueno, en un momento de inestabilidad emocional, en posparto, digo, bueno, no lo quiero. O porque el chico me dejó, o porque lo que fuera que haya pasado.
Pero el mes y medio cambia la cosa.
Y digamos que es un tiempo biológico, más que emocional. Puede tardar más. Puede tardar más de acuerdo a cómo sobrelleva el posparto una mujer y la contención familiar que tiene. Sobre todo hay que tener cuidado en las niñas madres, las madres adolescentes, porque puede ser producto de una relación fugaz, puede ser esto un niño no deseado, el noviecito la dejó, etcétera. Pero hay todo un entorno atrás de esta mamá, ¿no es cierto? Y también hay una familia que se puede hacer cargo. Así que es importante tener en cuenta el acompañamiento a la mujer en el periodo, digamos, del nacimiento del bebé, ¿sí?
Bueno, declarado el estado de adoptabilidad, ¿qué quiere decir esto? ¿Que el Estado va a salir a llamar a todos los que están en la lista de postulantes a decirle, mire que está este niño? ¿O cómo es?
A ver, una cosa es el registro de adoptantes, ¿no es cierto? Esta lista que me dice usted, uh-huh, de postulantes, de que son aspirantes a la adopción. Y otra es el interés que tengan en, detectar estos casos. ¿Por qué uno dice la lista de adoptantes tiene que salir a buscar a los niños?
La
lista de adoptantes, ajá, tiene que buscar a los niños en los hogares cuando esos niños, ¿sí?, deberían estar incluidos en un sistema, digamos, de estadístico controlado, actualizado semanalmente, si se quiere, uh-huh, ¿sí?, para ver el estado de ese niño, más los plazos más cortos que le dan al juez para decidir la situación, claro, del menor, ¿sí? Y no al revés. O sea, si el juez tiene semanal o quincenal o mensualmente la cantidad de niños para declararlos en estado de adoptabilidad, inmediatamente, al no ser pedidos en guarda por nadie, ni un familiar, ni un amigo, ni una familia interesada, ¿qué va a hacer? Tiene que llamar a la lista de espera, que es eterna, que hay gente de 20 años esperando que nunca se los llamó, uh-huh, o sea, no se los va a llamar, por así decir, porque por ahí las preferencias es, yo quiero niños, sí, pero a partir de los 4 hasta los 10 años, ¿sí? O que algunos dicen, no, yo está bien, niños, no hay problema si tienen discapacidad o enfermedad, pero entre 0 y 3 años, o sea, no es que la preferencia les impide acceder, sino que lo tardío de la declaración del estado de adoptabilidad impide que se sepa, digamos, realmente qué familia se le puede dar a ese niño. Uh-huh. Porque entonces no me sirve de nada las condiciones morales, económicas, etcétera, de toda la lista de adoptantes, porque yo lo que no tengo es la situación definida del, claro, niño, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, al poder blanquearse esta situación, vamos a ver cuántos niños realmente están en estado de adoptabilidad. Ahora dice, bien, pero el papá le visita una o dos veces al año para que no perder la patria potestad, etcétera.
Eso ya no servirá más.
Ahora hay un inciso que le fija al juez que hay medidas excepcionales para que el niño permanezca con su familia de origen o ampliada, y si no da resultado, esto me parece positivo porque pone un coto a estos maltratos, uh-huh, que voy, que vengo, bueno, pero son los padres, tienen derecho, no le puedo quitar, bla, bla, bueno. Ahora, un plazo máximo de 180 días, si no funciona, ¿sí?, ese organismo administrativo de protección de derechos de niño, niña y adolescente que tomó la decisión debe dictaminar sobre la situación de adoptabilidad. Por eso vuelvo al organismo, que yo creería que estaría en cabeza de la Defensoría de Niños, Niña y Adolescente de la provincia. O sea, por eso ese año de espera para que implementemos el código. Hay mucho que ajustar acá. Hay muchas cosas que organizar para que funcione como se pide en
como
el código.
Como debería ser.
Claro. Entonces, en ese plazo tiene que dictaminar en 24 horas. O sea, rapidísimo. O sea, de 180 días. ¿No funcionó el estado de ese niño en ese medio? Hay que tomar una decisión. Y lo lamento si el papá dice, no funcionó, no lo cuidaste, no se escolarizó, está desnutrido, no podemos arriesgar la vida y la salud del niño, ¿sí? Entonces ahí es como que se acorta y se le pone un límite también a esta ida y venida a la familia de no cuidar un niño.
Se prioriza los, ¿sí?, derechos del niño a los de los adultos.
Sí,
en pocas, supuesto, palabras.
Por supuesto.
Bueno, jueza, se nos ha terminado el tiempo, hemos hablado bastante y queda mucho por hablar del Código Civil, así que la vamos a invitar en otra oportunidad para seguir desgranando un poquito de qué se tratan los cambios. Cambios que se van a dar recién a partir del 1 de enero de 2016, ¿no?
Exacto, hay un año para estudiar, a leer todos.
Y para